tierras, continentes, islas, pueblos de la literatura. Virginia, hay una columna sobre alguno de los territorios literarios más conocidos. Decimos algunos porque si no podemos estar 6 horas acá igual. Pero vamos por alguno, Virginia. Una columna que tiene que ver con la anterior.
Exacto, sí, porque me gusta el cruce entre la realidad y la ficción. Creo que en el año podemos tener más columnas donde esto se cruce, porque a veces los bordes son muy difusos. Y así como en la anterior se construye realidad y se creaban en mapas territorios que no existían, en este caso vamos a hablar de territorios que se crearon en la ficción y que muchos tienen mucho de real, o los críticos y los seres humanos, los cartógrafos, tratan de anclarlos en la realidad. Bueno, yo hice como una clasificación de territorios muy personal, porque hay de muchas variedades. Justo con Male recién hablábamos eso, de la cantidad de variedad que hay. Pero voy a empezar con uno conocido y de los que son más imponentes, ¿no? Las sagas de fantasía épica son las más tremendas porque construyen toda una cosmogonía y un universo que tiene territorio, continente, razas, seres. Por ejemplo, Tolkien, creador de El Señor de los Anillos y Los Hobbits, que tiene película también, por eso también es mucho más conocido. Y después se empezó a leer después de la película, además, mucho más. Crea todo este universo tremendo y además él mismo hace 6 mapas. En los libros de él hay como 6 mapas que son los canónicos. Pero los cartógrafos intentaron como anclar este territorio en la realidad. Entonces dicen, por ejemplo, que la comarca de los Hobbits sería Inglaterra, que Gondor estaría por Italia, que las tierras de Mordor están hacia Turquía, que Harad a la altura del Sahara, y así, ¿no? Como buscar esta anclaje en la realidad. Así como a muchos escritores le preguntan, ¿y esto es verdad? ¿No? Que es una pregunta típica, es como, bueno, en ficción es verdad, ¿cuánto hay de uno y de lo otro? Bueno, y así sucedió con muchos otros. Por ejemplo, Yocanapatagua, que nunca sé si lo pronuncio bien, de Faulkner.
Pero algunos ya te lo mencionaba. Estoy
rapidito. Lo ubican al noreste de Mississippi. O el asteroide del Principito. Dicen que lo descubrió un turco, que es real, pero a la vez es una ficción. O sea, hay pila, millones de territorios. Y después también otra cosa que me parece súper interesante es cómo hay territorios como La Mancha, de El Quijote, que uno lo asocia más al territorio de la ficción que al de la realidad. O sea, para mí La Mancha es de la literatura, no de la tierra terrenal. Claro, sí, sí. Y bueno, y este borde entre la ficción y la realidad se retroalimenta, y yo creo que hay como una construcción conjunta, en equipo, ¿no? Que hace que construya realidad, ¿no? La ficción construye maneras de nombrar la realidad también. Bueno, y en esta misma categoría de sagas épicas nombraron Poniente hace un ratito, y está Terramar, de Úrsula Le Guin, que también es fantástica, maravillosa, buenísima. Pero voy a hablar de la saga de Los Confines, de Liliana Bodoc, que es argentina, era argentina porque ya falleció, y ella escribió 4 libros, Los Días del Venado, Los Días de la Sombra, Los Días del Fuego y Oficios de Búho, donde aparece las tierras fértiles y las tierras antiguas. Lo que me parece súper interesante de esta creación, que también es una cosmogonía, es que Liliana Bodoc, su hijo era adolescente, estaba leyendo a Tolkien vorazmente y ella dijo, te voy a leer lo que lee mi hijo. Entonces se puso a leer y se reenganchó, le fascinó y le molestó, le pasaron las dos cosas. Le encantó que un ser humano pudiera crear todo un universo. Y le molestó porque ella no se sentía próxima a la ideología. Entonces deseó profundamente que alguien escribiera una saga desde el sur, ¿no? Más como desde el lugar de los conquistados, no de los conquistadores. No le gustaba la idea de que hubiese héroes, le gustaba más la idea de la construcción colectiva. Tampoco le gustaba tanto la idea del mago superpoderoso que nunca se muere, y le gustaba más la idea de un mago chamán. Entonces se puso a estudiar y ella...
Está bien, ya está empezada a hacer la tuya. Si tú,
por eso, la hizo, bien, y la hizo, lo hizo.
Capaz que tanto le dijeron eso que no. Escribir, está bien, es de las quejosas pero constructivas.
No se quejó, eso lo contó después cuando le preguntaron.
Bueno, pero podría ser que uno, como yo, se sienta a criticar todo eso y pues no haga nada. Pero ella dijo, no, pero no. Tengo mi inspiración, claro, inspiración y voy a hacer
y ella
algo.
Creó la saga de los confines, que es tremenda, es tremenda
y tenía,
saga.
Y tenía calidad para hacerlo, además.
Tiene calidad porque además es una escritora de mis favoritas de Argentina.
Liliana Bodoc.
Liliana Bodoc, la saga de los confines. Bueno, y entonces ahí empecé a pensar esto y decía, bueno, hay categorías varias. Una, para mí, es la categoría de los territorios fantásticos fantásticos.
Ok, se entiende.
Que son los que no están en ningún lado y no quieren estar en este mundo. O sea, ellos se proclaman en otro territorio que es más de lo imaginario y donde hay mucha magia. Como por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es un territorio, o Narnia, ¿no? O Fantasía. Fantasía, que es de Michael Ende, Alicia del País de las Maravillas es de Lewis Carroll, y Narnia es de Lewis. El País de Nunca Jamás, por ejemplo, un territorio de que es el de Peter Pan, que lo escribió Barry. Bueno, y hablábamos de Hogwarts también, que no es fantástico, fantástico, pero dentro de este mundo. Es como...
Sí, no, está como confuso porque no se nombra un mundo paralelo con un nombre. Es el mundo de los magos, pero se contamina con el real. Nombran como lugares concretos.
Exacto.
Hogwarts, Hogsmeade, el Ministerio de Magia, cosas así.
Tenemos especialista acá.
Una ex nerd, como decía. Pero bueno, claro, no tiene como un nombre, al menos yo no lo recuerdo, capaz que algún oyente mucho más estudioso de esa saga de Harry Potter lo puede decir, pero eso, ¿no? Que hablábamos con Male, que no tiene un nombre así de vamos al mundo paralelo. Van a lugares concretos en el mundo de la magia que nosotros le llamamos.
Pero es cierto que cuando vuelven como una ciudad que es la que...
Hay un territorio.
Y conviven los magos y los muggles.
Sí, total.
Real.
Me parece re interesante cómo es eso. Estas construcciones, algunas se quieren desprender del territorio de la realidad, pero generan uno paralelo con reglas parecidas. Y a veces están acá y son territorios de este mundo, pero utópicos o distópicos, por ejemplo, acá armé como uno de ciudades utópicas y de islas. De islas hay millones, ahí tengo otra columna entera de islas.
Vos tenés una fascinación especial, además.
Sí. Ya me conoce.
Tendríamos que ser. Por eso muchos años podríamos hacer una columna de una isla.
Me encanta.
Son medio feotas las de acá a la vuelta, cercana.
Conozco mucho al de la Isla de Lobos.
¿A Néstor?
Ruiz. Sí, claro, sí. Lo conozco y lo quiero mucho.
Un saludo para él. No sé si está en San José o en la isla, pero nos escucha habitualmente de ambos
lados. Es pariente.
Ah, bien, muy bien. Bueno, de ahí, le hacemos Isla de Lobos.
Sí.
La columna sobre islas.
Y no sé, pues se puede ver. Todo se investiga, lo que no existe se crea.
Bueno, vamos a ciudades e islas ahí.
Sí, ahí quise mencionar a Italo Calvino porque como ciudades utópicas, sus ciudades son, las ciudades invisibles son como... icónicas, pero el creador como de la utopía, del territorio de la utopía, de la isla utopía, así con ese nombre, y como de la potencia, el concepto de utopía, fue Tomás de Moro, que creó esta isla en 1516, y que en este caso, y me parece súper interesante porque esto pasa con muchos territorios, hay como una intención de denuncia social también, construir un territorio que de alguna manera sea ideal o deseado por muchos, ¿no? Entonces, en la isla Utopía, donde la capital era Amaurota, ahí había una comunidad pacífica que se establece la propiedad como con bienes comunes, o sea, la propiedad común, no la propiedad privada, la autoridad son determinadas por el voto popular, ¿no? Entonces, esta parte es como una reivindicación social de la creación de un territorio que desea una utopía. Y así también están las distopías, ¿no? Como Orwell, por ejemplo, que escribió un Londres del futuro, que se parece en muchas cosas al de ahora, y que, bueno, que crea en un territorio de la realidad un territorio distópico o una realidad paralela que bueno... Mirá, el clima acompaña lo que estoy diciendo.
Paralelismo psicocósmico. Increíble ese paralelismo psicocósmico. ¿Cómo te ha acompañado este tronar?
¿Qué contactos que tenés?
Que no es de tambores. Podría ser de tambores acá en la zona, pero no es de tambores.
Es de la atmósfera.
Exactamente. Bueno, y lo que me pasó, que me encantó, fue que me puse a leer, y entonces descubrí, capaz que esto ya es sabido, pero yo no lo sabía y me pareció un hallazgo. ¿Vieron cuando les parece un hallazgo y de repente dicen, che, esto ya, todos lo sabíamos? Bueno, para mí fue un hallazgo. Que en América Latina, en la década de los 50, fue el momento en el que se crearon los grandes territorios fantásticos. O sea, me parece que América Latina salió a la conquista del territorio de la ficción en los años 50. Macondo, por ejemplo, claro, si bien se popularizó en Cien Años de Soledad, que es del 67, apareció antes en La Hojarasca, que es del 50, pero además apareció antes en un cuento que él publicó, en porque era periodista, que se llamaba, no me acuerdo, Isabel ve llover en Macondo, que es como del 50, o sea, o La Hojarasca del 55, perdón, y este del 50. Entonces hay ahí como una construcción. Okay. Macondo es un pueblo y es icónico de América Latina, de la ficción, que creó Gabriel García Márquez y que se parece mucho a su Aracataca natal, que es en Colombia, y que en el 2005 quisieron que se llamara Macondo. O sea, como
los pobladores.
Los pobladores, y sí, para traer al turismo. No.
Pero le votan en contra, esa cosa pasa.
Pero bueno, Aracataca y Macondo están como muy, pueden ser Aracatcondo.
Sí, están muy relacionados.
Maracata, no sé.
Claro, porque más allá de que todo lo que toma, obviamente el autor es de lo que vivió en esos lugares, puede haber incluso algunas circunstancias que a uno le parezcan fantásticas y que se hayan vivido, ¿no?
Sí, sí. Es buenísimo la construcción por José Arcadio Buendía, que es como el patriarca de esta estirpe de los Buendía, que bueno, entre otras cosas, trazó las calles con tan buen sentido como para que ninguna casa recibiera más sol que otra a la hora del calor. Es buenísimo. ¿Cómo sería con la lluvia? No lo sabemos.
No sabemos.
Bueno, y en Uruguay Juan Carlos Sonetti creó Santa María, ¿no? Que aparece desde distintos puntos de vista en distintas novelas, pero la primera que aparece, en la primera novela, es La vida breve, que es del 50, después aparece en Una tumba sin nombre, en El astillero, en Junta cadáveres, y lo interesante de este universo, que muchos lo relacionan con Buenos Aires, Montevideo, ahí también hay anclajes, es que lo crea un personaje de la novela. Arce es el creador a la vez de esta creación que crea Onetti, ¿no? Como eso es interesante. Él, Onetti, en una entrevista que le hizo María Esther Giglio en el 69, que se publicó en la revista Crisis, dijo esto: Macondo barrió a Santa María, porque Macondo tiene una fuerza superior a la inventada por mí. Tiene una vitalidad arrasadora. En mi pobre Santa María nunca ocurren milagros.
Pasó por debajo de la creación.
Sí, igual muy onetiano su comentario. Bueno, y Alejo Carpentier en Cuba también creó Santa Mónica de los Venados, que aparece en Los Pasos Perdidos, que es del 53. Que este territorio también lo acomodan ahí junto en el realismo mágico y dicen que es una alegoría de Santa Elena de Urien, que está en Brasil. Y uno de mis favoritos es Comala, de Juan Rulfo, que es este territorio que crea Juan Rulfo en Pedro Páramo, que Pedro Páramo es del 55, que es un pueblo fantasma, porque los que narran es el pueblo, son los muertos, las voces de los muertos son las que construyen este lugar, que a la vez Comala existe en la realidad. Este es un caso, otro caso interesante. Comala existe, pero en realidad el trazado de las calles y la narrativa y la cuestión climática incluso es distinta. Entonces eso lo conforma en un territorio nuevo y ficticio del territorio de la ficción. A mí me gusta pensar, esta es mi reflexión personal, viene con reflexión personal, que existen. Todos estos territorios existen en la realidad o en la ficción, pero existen. Y de alguna manera se dialogan y se ayudan a ir construyendo sentido mutuamente, ¿no? La construcción de la realidad necesita otros territorios para poder nombrarse, porque creo que todo el tiempo se nos está escapando de alguna manera. Mario Lebrero en El alma de Gardel, que Mario Lebrero además tiene París, la ciudad y el lugar, que es la trilogía involuntaria, que no sé en qué territorio, también ahí se puede pensar como, no sé, ahí no los agregué, pero los menciono. Él dice en El alma de Gardel: y al fin y al cabo, creo yo, el destino de toda cosa en el universo, tal vez incluso el universo mismo, sea convertirse en literatura. Todo hecho que no se pierde de la memoria se vuelve historia con mayúscula o novela con mayúscula, lo escribe. Y finalmente la historia con mayúscula se lee como novela, cuando ha pasado mucho tiempo y ya los nombres y las situaciones carecen de significación afectiva para nosotros. Silencio.
Silencio.
Silencio. Bueno, y para cerrar, me encantaba venir acá a Uruguay, y hay un pueblo imaginario que es de Uruguay. O sea, existe un pueblo imaginario en Uruguay, un pueblo de interior llamado Mosquitos, que creó Mario Delgado Aparaín en la balada de Johnny Sosa, que es del 87, la novela, que es una novela muy maravillosa, a mí me encantó. Johnny Sosa es un negro sin dientes que canta blues en el quilombo de Mosquitos, y a voluntad lo juntan en una lata de membrillo, y ese territorio se ubica además en un momento histórico que es la dictadura en Uruguay. Entonces llega un coronel y sus militares, y a partir de ahí se empiezan a suceder situaciones que lo desafían mucho a Johnny. En su deseo, en este pueblo tan triste, de ser cantante de los recitales de costa a costa. Ese era su sueño. O sea, él quería ir a la realidad. ¿Vieron? Vive en un territorio que es de ficción, pero él quería trascender hacia la realidad.
Hermoso.
Bueno, entonces, es un personaje que puede ser triste, decadente, vulnerable, pero que da gala de una tremenda valentía al devolver los dientes postizos que le dieron, no cantar bolero, por ejemplo.
Tierras, continentes, ciudades, islas y pueblos de la literatura, columna Virginia Mórtola, quien no toque nada. Bueno, musical del final de esta columna, Virginia.
Sí, este tema lo canta en un momento álgido de la novela Johnny Sosa, y es lo que escuchamos no es Johnny Sosa, es Little Richard.
Toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
A propósito de la última referencia de Virginia en esta columna sobre tierra, ciudades, continentes, pueblos de la literatura y de mosquitos, varias personas de la audiencia señalaban que era lo que actualmente se llama Soca. Mosquitos existió. Quería aclarar que el pueblo de Mosquitos se llamaba Mosquitos por el arroyo del mismo nombre, dice acá. Bien, y también nos dicen que se viene una obra de teatro que se estrena a fines de febrero, que está basada en la novela de Mario Delgado Aparaín. Así que, bueno, veremos.
Sí, que recién nos soplaban que...
Mauri nos decía que...
Sí, Gonzalo Brown, el Brown...
Como Johnny Sosa.
Sí, hará de que era de la abuela Coca.
Sí.
Hará de Johnny. ¡Qué maravilla! Sí, hay que ir a ver eso.
porque te gustó mucho.
Sí, aparte, él es muy bueno.
Bien, perfecto. La onda que hacía el recorrido Rocha-Montevideo paraba 15 minutos en Mosquitos. Mirá cómo... Recordó la onda. No, no sé, que nos cuente de Mosquitos.
Buena onda, Mosquitos. Claro.
Se movía, Mosquitos.
Pero venías bárbaro.
Tenía ese desvío ahí, chiste, ¿eh?
Malo, pero no puedo.
Empezamos un doble premio de las letras. Una preciosa es columna así. Y tenemos que cerrar así. Sí. ¿Para qué buscar algún mensaje a ver si podemos cerrar de otra manera? No, dice, el arroyo Mosquitos existe y Soca antes de tener ese nombre se conocía como Mosquitos. Sí, Laura, no están escuchando porque yo ya dije 8 veces. Pero igual te agradezco, Laura, porque de alguna manera tu mensaje que nos hace repetir eso nos hace olvidar el chiste de Virginia de recién para poder cerrar este espacio de una mejor forma. Te esperamos el mes que viene con
muy
más
bien,
premios.
Con más seriedad.
No.
Chao, Virginia.
Chao.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.